Imaginemos por un segundo el siguiente escenario. Todo un pueblo, o sea, cada casa, la iglesia, las memorias de toda una comunidad, pues reducidos a cenizas en cuestión de horas.
Sí, una tragedia absoluta.
Exacto. Y al buscar al culpable de semejante catástrofe, no encontramos un ejército invasor ni una tormenta eléctrica, sino a un joven imprudente, un matorral seco y, de todos los animales posibles, un conejo fugitivo.
Es que suena a chiste, pero es totalmente real.
Literal. Así que damos la bienvenida a quien nos escucha a esta nueva inmersión profunda en las fuentes. Yo estoy asombrada con este caso, porque hoy tenemos una historia que, digamos, desafía cualquier lógica de planificación urbana.
Totalmente. Es un caso donde la realidad supera por mucho a cualquier guión de ficción que podamos imaginar, porque solemos buscar un progreso lineal en la historia de las ciudades, pero aquí el caos es el arquitecto principal.
Sí, el caos total. Hoy analizamos el municipio de Altamira. Esto es en el departamento del Huila, en Colombia, un lugar conocido a nivel mundial como la capital bizcochera del Huila.
Un título bastante curioso, ¿no?
Muy curioso. Y para descifrar cómo un pueblo logra ese título, hemos reunido una pila de documentos sumamente variada. Tenemos enciclopedias libres, los modernos planes de ordenamiento territorial municipal, artículos del Diario del Huila, también crónicas históricas sobre su gastronomía y hasta antiguos registros parroquiales.
Y lo valioso de cruzar documentos tan disímiles, pues es que un registro parroquial nos da el pulso humano de una época, mientras que, por otro lado, un plan de ordenamiento nos muestra la fría geología del territorio. Juntos explican los porqués de la historia.
Exactamente. Y la misión de nuestra inversión hoy es precisamente esa: entender cómo un antiguo asentamiento indígena, pues, sobrevivió a terremotos, a inundaciones devastadoras y a ese infame incendio provocado por un conejo, todo para terminar erigiéndose como el epicentro global de un bocadillo libre de gluten.
Es un viaje increíble.
Lo es. Bueno, vamos a desempacar esto. Para empezar a visualizar el terreno, ¿dónde estamos parados exactamente en el mapa?
Pues las coordenadas nos sitúan sobre las estribaciones de la Serranía de la Ceja. Esto es en plena cordillera oriental de los Andes colombianos.
Ok, ¿en las montañas?
Sí, sobre la margen derecha del río Magdalena, para ser más exactos. Es un lugar con un clima sumamente agradable, o sea, unos 23 grados centígrados en promedio. Sin embargo, detrás de esa postal idílica, se esconde una geografía implacable.
Uf, implacable es quedarse corta. Porque revisando los orígenes, los documentos indican que este lugar era un asentamiento de la nación aborigen Andaki. Ellos lo llamaban el Boquerón.
Así es, el Boquerón.
Pero los primeros años de este asentamiento, fíjate que parecen un catálogo de desastres naturales, uno tras otro.
Sí, es que el primer gran golpe documentado ocurre el 16 de noviembre de 1827. A las 5:45 de la tarde, un megaterremoto sacude toda la región.
Un megaterremoto. ¡Qué miedo!
Y aquí es vital entender la mecánica del desastre, porque el sismo no solo derribó estructuras, la verdadera tragedia vino por la alteración topográfica.
¿A qué te refieres con alteración topográfica?
Pues el movimiento de tierra generó un deslizamiento masivo en un cerro cercano, y esto arrojó miles de toneladas de roca y lodo directamente sobre el cauce del río Suasa.
O sea, crearon una represa natural en cuestión de segundos.
Precisamente. Y un río de ese caudal no se detiene así de fácil. El agua empezó a acumularse rápidamente detrás de esta barrera de escombros.
Claro, el agua tiene que ir a algún lado.
Exacto. Se fue formando una inmensa laguna artificial que fue tragándose vegas y caseríos enteros durante semanas. Y la presión hidrostática aumentaba día con día.
Es como una bomba de tiempo.
Hasta que, me imagino, la barrera no aguantó más.
¿No aguantó? Porque las crónicas relatan que el 10 de enero de 1828, a las 10 de la noche, ese tapón colapsó.
Imagínate el estruendo en plena oscuridad.
Bárbaro. La inundación repentina barrió con todo río abajo. Fue un evento catastrófico que, literal, borró del mapa cultivos y llanos inmensos. Uno pensaría que, después de algo así, cualquier comunidad empaca sus cosas y busca un lugar a prueba de agua.
Sería la respuesta más lógica, ¿no? Pero la comunidad de El Boquerón demostró un apego visceral a su territorio y decidieron reconstruirla ahí mismo.
Ahí mismo. ¡Increíble!
Claro. Lo hicieron sin saber que el siguiente desastre no vendría de la tierra ni del agua, sino del fuego.
Y aquí es donde llegamos al famoso 14 de junio de 1850, el Día del Conejo.
El infame conejo.
Sí. Según los relatos, un muchacho llamado Bernardo Vázquez andaba cazando. Un conejo se mete a su madriguera y Bernardo decide prender fuego a la maleza de la entrada.
Una táctica de caza, para obligarlo a salir por el humo.
¡Exacto! Pero, a ver, ¿por qué una chispa en un matorral termina quemando un pueblo entero? Porque no estamos hablando de un bosque cerrado lleno de pinos.
La respuesta está en la ingeniería de la época, fíjate. Todo el boquerón estaba construido con una técnica llamada bahareque, y los techos eran de paja seca, fantástica para resistir temblores porque la estructura es muy flexible.
Claro, como venían de un megaterremoto, tiene todo el sentido del mundo que construyeran pensando en los sismos.
Exacto. Aprendieron la lección sísmica. El problema es que esa madera y esa paja reseca por el sol son esencialmente leña esperando una chispa.
¡Wow!
Entonces, cuando el viento llevó el fuego del matorral hacia la primera casa, la combustión fue inmediata y se transmitió de techo en techo en cuestión de minutos. Esa misma flexibilidad antisísmica fue su condena inflamable. El pueblo se consumió hasta los cimientos.
Es una locura. En vez del típico cliché del efecto mariposa, esto es como, no sé, como hacerle un reinicio forzado a un computador, un hard reboot al disco duro de todo un municipio.
Es una muy buena analogía.
Sí, o sea, el hardware se quemó por completo, lo que los obligó a instalar un nuevo sistema operativo en otro lugar, literalmente.
Esa es una excelente forma de verlo, porque este incendio accidental hizo lo que el terremoto no pudo. Forzó la reubicación definitiva de la comunidad.
Y se fueron a otro lado.
Sí, se trasladaron a la parte alta del llano de Cuchazón, que es una meseta mucho más estable y donde hoy se asienta la Altamira moderna.
¿Sabes qué? Sobre esa reubicación hay un detalle en los archivos que me hizo reír bastante. Porque las fuentes no logran ponerse de acuerdo sobre cuánto costó el terreno realmente.
Ah, sí. ¿La disputa de los precios?
Sí. Unos documentos dicen que el lote se le compró a doña Ana Joaquina de Escandón por 45 pesos. Pero la alcaldía jura y perjura que fueron 55 pesos de ley. Al final del día, sean 45 o 55, es inverosímil pensar que el diseño del mapa moderno de la región dependió de la cacería falida de un conejo.
Totalmente. Y si conectamos esto con el panorama general, estos eventos forjaron el rasgo psicológico fundamental de la gente de Altamira. Tuvieron que empezar de cero tantas veces que desarrollaron una resiliencia comunitaria brutal.
Se volvieron indestructibles.
Sí, pero al establecerse en este llano seco, se encontraron con un nuevo problema. Necesitaban un motor económico. La agricultura tradicional a gran escala, pues, era muy complicada en esa geografía. Necesitaban algo que no dependiera de grandes latifundios.
Y ese ancla económica no fue el oro ni fue la ganadería.
Sino una raíz.
Aquí es donde los documentos nos sumergen en el mundo de la achira.
El famoso bizcocho.
¡Exacto! Pero para nuestra audiencia, para quienes no son expertos en botánicas, ¿qué diablos es la achira? Porque asumo que no es pariente del trigo ni del maíz.
No, para nada. La achira, botánicamente hablando, es la harina o fécula que se extrae del tubérculo de una planta llamada sagú. Es una raíz de origen prehispánico, muy antigua.
Ok, una raíz prehispánica.
Y su perfil químico es interesantísimo, porque la fécula de sagú ayuda a reducir la presión arterial. También ayuda a controlar los niveles de colesterol, es altísima en hierro y antioxidantes. Y, lo más crítico para el mercado actual, no contiene una sola molécula de gluten.
A ver, detengámonos ahí, porque esto me parece un salto en el tiempo increíble. Estamos hablándole una raíz que los indígenas andinos consumían hace siglos, y resulta que empata perfectamente con las exigencias de la dietética moderna.
Parece diseñado para hoy en día.
Literal. O sea, es libre de gluten, orgánica, buena para la circulación. Cualquier marca actual pagaría millones por inventar un producto así en un laboratorio.
Sin duda.
Pero entiendo que la receta del bizcocho que consumimos hoy en día tiene dueñas específicas, ¿no?
Así es. Las crónicas señalan a dos hermanas, María Antonia y Romelia Vargas, por allá en el año 1926.
Las famosas hermanas Vargas.
Ellas no inventaron la planta, por supuesto, pero sí la alquimia para comercializarla. Lograron una formulación magistral, combinaron la harina pura de sagú con cuajada fresca recién hecha, la mantequilla que se obtiene de deshidratar esa misma cuajada y yemas de huevo.
Pero leyendo sobre esto, me di cuenta de que mezclar los ingredientes es, digamos, apenas el 10% del trabajo.
Sí, la mezcla es solo el principio.
Exacto, porque la verdadera magia, el mecanismo que convierte esa masa en oro, es el horneado. Y no usan cualquier horno, por lo que vi.
No, para nada. La termodinámica de este bizcocho es complejísima. Utilizan exclusivamente hornos de barro abovedados. Y el secreto industrial mejor guardado no es la receta en sí, sino el combustible que usan.
¿Qué le ponen al fuego?
Usan leña de un árbol llamado caguanejo. Al arder, esta madera libera unas resinas y un humo muy particular que impregna la masa. Eso le da ese aroma característico que no se consigue con nada más.
Y además, el proceso tiene un paso extrañísimo. O sea, los meten al horno unos 15 minutos, a fuego muy fuerte, y luego los sacan y los raspan. ¿Por qué hacer eso?
Es una cuestión química fascinante, la verdad. El primer horneado sella la masa y la expande. Pero la base, al estar en contacto directo con la placa de barro, se quema ligeramente y adquiere un sabor a ceniza amarga.
Ah, ¿para quitarle lo amargo?
Exacto. Al raspar esa base, eliminan el carbón. Luego viene lo que ellos llaman el tostado. Meten los bizcochos de nuevo, pero a un horno mucho más frío, durante unas 3 o 4 horas.
Bastante tiempo.
Sí. Y esto deshidrata completamente el almidón de la chira, logrando esa textura súper crujiente que puede durar meses en un empaque sin echarse a perder.
Y toda esta técnica culinaria creó lo que los artículos locales describen como un verdadero matriarcado económico. Fíjate que hoy en día son 34 mujeres las que lideran estas fábricas artesanales.
Las dueñas del negocio.
O sea, un oficio que históricamente se relegaba a la cocina doméstica, pues escaló hasta convertirse en el motor financiero de todo un municipio. Las cifras hablan de más de 400 millones de pesos mensuales en ventas.
Es muchísimo dinero para la región.
Y generan 250 empleos. El capital del pueblo fluye enteramente a través de estas mujeres.
Es un fenómeno sociológico notable. Las mujeres de Altamira lograron capitalizar un conocimiento ancestral, formalizarlo y controlar toda la cadena de valor local.
Pero aquí es donde tengo que intervenir con un dato del Diario del Huila que no me cuadra en absoluto.
A ver.
Se supone que Altamira es el rey indiscutible de este producto. Exportan a nivel nacional e internacional. Y sin embargo, el periódico revela que el municipio solo tiene 100 hectáreas sembradas de sagú.
Es una locura, ¿verdad?
¡Frena ahí! ¿Cómo es financieramente viable ser la capital mundial de un producto si no tienes la materia prima? No tiene sentido.
Esa es precisamente la gran paradoja económica de Altamira. Su éxito industrial, de hecho, devoró su capacidad agrícola. El terreno cultivable del municipio es muy pequeño.
Claro, 100 hectáreas no son nada.
Nada. Y la demanda del bizcocho creció tan exponencialmente que 100 hectáreas no rinden para abastecer los hornos. Entonces, estas empresarias tuvieron que evolucionar de simples productoras a ensambladoras.
Ensambladoras.
Sí. Hoy en día importan toneladas de fécula de sagú desde departamentos vecinos como Nariño o Cundinamarca, solo para poder mantener las fábricas operando.
O sea, compran la harina afuera, le aplican el know-how de las hermanas Vargas, el fuego del caguanejo y exportan el producto con sello altamireño.
Ese es el modelo de negocio actual.
¡Qué bárbaro! Eso requiere una red logística tremenda. Porque para mover tal cantidad de importación y exportación, pues necesitas carreteras, camiones, infraestructura básica. Y esto me lleva a la parte del plan de ordenamiento territorial y los retos físicos de existir en este lugar.
Totalmente. Porque mover mercancía en la geografía colombiana nunca, pero nunca ha sido fácil. Y el desarrollo vial de Altamira tiene páginas que rayan en la obstinación pura.
De hecho, hay un nombre en los archivos que resalta. Ricardo Muñoz. Año 1935.
Un pionero.
Al parecer, el gobierno central argumentaba que era inviable construir una carretera hacia el sur, hacia Pitalito. Y este ciudadano, con un solo camión volquete viejo que le donaron, decide probarles lo contrario. Pero hablando en términos de ingeniería real, ¿cómo un civil construye una vía intermunicipal sin maquinaria pesada?
Pues, con fuerza bruta y una paciencia descomunal.
Lo que Muñoz hizo no fue pavimentar una autopista moderna, obviamente.
Claro, no tenía cómo.
Él utilizó la cama de su volquete para acarrear rocas y escombros, rellenando zanjas, despejando maleza a puro machete y aplanando la trocha viaje tras viaje. Su objetivo era demostrarle al Ministerio de Obras Públicas que la topografía sí permitía el paso de vehículos motorizados, siempre y cuando se trazara la ruta correcta.
Es como si hoy en día alguien, harto de que el alcalde no le pavimente la calle, sacara una carretilla para trazar una autopista federal, solo para ganarle una discusión al gobierno central. ¿Y lo logró?
Lo logró, y enfrentando incluso sabotaje político.
¿Sabotaje?
Sí, las fuentes señalan que el pueblo vecino, Timaná, veía con verdadero terror que la nueva vía pasara por Altamira, porque eso significaba perder su propio monopolio comercial en la ruta hacia el sur.
Claro, era una amenaza económica.
Exacto. Pero la carretera se hizo, y esa terquedad para construir y proteger su infraestructura sobrevive hasta hoy. Está plasmada claramente en el moderno esquema de ordenamiento territorial, el EOT.
¿Sabes que el EOT es un documento técnico fascinante? Porque uno lee que protegen a capa y espada su patrimonio arquitectónico, prohíben modificar las fachadas coloniales y exigen que se mantengan los tejados de barro.
Es estricto.
En los ladrillos que sí aguantan el paso del tiempo y conservan su identidad.
Sí, pero lo fascinante aquí es cómo el OIT debe equilibrar esa estética con la supervivencia básica. Porque más allá de las fachadas bonitas, el OIT revela una vulnerabilidad estructural gravísima. El acueducto urbano.
¡Uy, el agua!
Sí, el agua con la que hacen las achiras, el agua con la que vive la gente, proviene de una fuente llamada la quebrada La Perica. Y el problema es que el nacimiento de La Perica no está en Altamira.
O sea, está en el patio del vecino. Por lo que leí, se ubica en el municipio de Guadalupe.
Exactamente. Y es un desafío administrativo monumental. Piénsalo. ¿Cómo garantizas el agua a tus industrias y a tu población si la fuente legalmente no te pertenece?
Y está sujeta a las leyes ambientales de otro alcalde, además.
Ni más ni menos, por eso el plan estratégico de Altamira incluye destinar presupuesto público para ir a comprar esos terrenos específicos en Guadalupe. Tienen que gestionar recursos vitales mucho más allá de sus propias fronteras políticas.
A ver, resumamos un poco esto. Importan la harina de otros departamentos. Tienen que comprarle la tierra del agua al municipio de al lado y, para rematar, el EOT detalla que el pueblo entero está construido a menos de un kilómetro de la falla sísmica Pitalito Altamira.
Sí, están justo al lado.
Y es una falla con, cito textual, actividad neotectónica. ¿Qué significa eso en términos prácticos para un ciudadano de a pie?
Pues actividad neotectónica significa que la falla está viva y moviéndose actualmente. O sea, no es un vestigio prehistórico inactivo.
Se sigue moviendo.
Exacto. Genera micro sismos constantes y deformaciones en el terreno. Y en términos prácticos, significa que las tuberías subterráneas sufren mucha más presión y pueden romperse de la nada. Las bases de las casas pueden agrietarse silenciosamente.
¡Qué estrés vivir así!
Y al planificar alcantarillados o zonas industriales, los ingenieros deben asumir un riesgo que catalogan como no mitigable.
No mitigable. O sea, no hay muro de contención en el mundo que frene a las placas tectónicas.
Ninguno.
Tienen que vivir sabiendo que el suelo bajo sus pies es como una alfombra que alguien sacude constantemente. Y sin embargo, a pesar de las fallas sísmicas, la logística locura y las paradojas económicas, la energía de este lugar no es de preocupación constante, sino de celebración, lo que nos lleva a las fiestas patronales de San Roque.
Las famosas fiestas de mediados de agosto. Es el momento del año donde la sociología del pueblo se despliega en todo su esplendor, la verdad.
Me imagino.
Es el adhesivo que une a la comunidad frente a tanta adversidad técnica y geográfica.
Además que el contraste en el cronograma de estas fiestas, entre el 15 y el 16 de agosto, es increíble. Porque empieza todo con una energía súper introspectiva.
Sí, muy calmado.
El 16 es el día de San Roque, el santo protector de las pestes y los enfermos. Los registros hablan de misas solemnes, eucaristías para pedir sanidad, procesiones lentas por esas calles coloniales que tanto protegen en el EOT, un silencio total y respetuoso.
Es un recogimiento necesario. Hay una devoción genuina hacia la protección divina frente a lo incontrolable, como la falla sísmica o el clima. Pero esto plantea una pregunta importante. cómo una comunidad transita psicológicamente del luto o de la súplica tan solemne a la fiesta absoluta en cuestión de horas.
Porque vaya que hacen esa transición rápido. Apenas el cura da la última bendición, estallan las alboradas.
Así es, no pierden tiempo.
Pólvora de madrugada, cabalgatas con jinetes que vienen de todos lados, hacen un homenaje gigante premiando a los campesinos y rematan con orquestas de salsa y música tropical en vivo a todo volumen en la plaza principal.
Es una dualidad cultural muy de la región andina. Esa catarsis a través del ruido y el baile, justo después del silencio y la oración.
Totalmente. Yo creo que cuando uno analiza esa plaza abarrotada, o sea, con 4.600 habitantes cantando, el humo de las fritangas, el olor a caguanejo de los hornos en el aire, uno entiende que no solo están celebrando a un santo.
Celebran algo más profundo.
Están celebrando que contra todo pronóstico estadístico y geológico, siguen ahí. Es la rumba de la supervivencia, básicamente.
Qué buena frase. Es festejar la tenacidad, ¿sí? Es salir a decir, pues, nuestro suelo tiembla, nuestra agua está lejos, no nos alcanza la tierra para sembrar nuestra propia raíz. Pero aquí seguimos, y nuestro bizcocho se vende en el mundo entero.
Bueno, vamos llegando al final de nuestro análisis. Si hacemos una rápida retrospectiva de todo lo que discutimos hoy, empezamos viendo un pueblo originario convertido en cenizas, porque alguien decidió sacar a un conejo con fuego.
Sí, una locura.
Vimos a ese mismo pueblo mudarse a un llano seco y construir desde las manos de 34 mujeres una corporación artesanal que factura millones vendiendo una raíz prehistórica sin gluten. Entendimos cómo ciudadanos tercos construyeron vías a punta de un volquete viejo y cómo hoy la alcaldía hace malabares logísticos para traer agua y harina desde fuera, mientras el suelo literalmente se mueve bajo sus pies. Entonces, ¿qué significa todo esto?
Pues, analizando toda esta evidencia, hay un patrón que me gustaría dejar sobre la mesa para quien nos escucha. Si el éxito irrefutable de Altamira nació de un desastre, o sea, de un incendio, que los forzó a buscar una ubicación más estratégica para el comercio, y si su imperio económico se sostiene hoy a pesar de la escasez de tierras para sembrar. Tal vez las limitaciones severas y los mal llamados accidentes geográficos no son obstáculos para el progreso de una comunidad. Tal vez son el requisito indispensable, la presión exacta, para forjar una identidad cultural y económica verdaderamente indestructible. Pensemos por un momento en la historia de nuestras propias ciudades o en nuestros proyectos personales. ¿Cuántas de nuestras fortalezas más sólidas nacieron, literalmente, de las cenizas de un gigantesco error?
¡Wow! Una pregunta tremenda para cerrar el análisis de hoy. Un error que te obliga a reinventarlo todo, puede ser tu mayor ventaja a largo plazo. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido a través de los archivos. Y recuerden, a nuestra audiencia, mantener la curiosidad viva y buscar entender los engranajes profundos detrás de las historias es nuestra mejor herramienta frente al exceso de información. Hasta nuestra próxima inmersión.